Salmo 19, versículo 7. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a ver si lo leemos todos desde el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Puede sentarse. Tenemos una palabra muy maravillosa en esta preciosa y gloriosa tarde para traer un consejo a los jóvenes y a todos los que estamos en este maravilloso culto. Tenemos el tema hoy que se llama Virtientes que nos ayudan a vernos. Diga, virtientes que nos ayudan a vernos. Cuando hablo de virtientes me refiero a fuentes espirituales que brotan de este libro sagrado que tenemos en mano todos nosotros. Tomo esta palabra virtientes como sinónimo de variedad de fuentes, de palabras, de conocimientos que corren, hermanos, a través de estos escritos sagrados, donde nosotros nos alimentamos de esta palabra gloriosa. Todos los escritos sagrados de la Escritura son considerados como leyes del Señor. Leyes perfectas que tienen el poder de convertir el alma del hombre y de la mujer, convertirlos en una vida de victoria perdurable, de una vida saludable espiritualmente. No solamente un momento, sino que es perdurable. El Señor Jesús dijo a la mujer samaritana, el agua que yo doy es una fuente que salta para vida eterna. Entonces, cuando hablamos en estos términos de vertientes que nos ayudan a vernos, quiero centrar el pensamiento y que cada uno de nosotros pensemos, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Qué deseamos ser hoy y mañana? Si hoy fundamos nuestra vida en los mandamientos de Dios, nuestra vida será una vida al futuro en victoria. Porque de la palabra de Dios sale manantiales que enriquecen nuestra vida espiritual. Solo hay dos cositas que hacer. Dos solamente, no son muchas, dos. Para tener una vida fundada, perdurable, llena de felicidad en esta tierra y de una vida de gran bendición eterna allá en el cielo. Primero es el creer en la palabra de Dios, o tener fe en la palabra de Dios, oír con fe la palabra de Dios y obedecer lo que en ello está escrito. Dos cositas nomás: creer lo que dice la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios, y usted tiene felicidad acá y en la eternidad. Como ven, no son muchas cosas. ¿Cuál es lo primero? creer lo que la Biblia dice, que es tener fe en lo que la Biblia dice y hacer lo que ella dice. Solo eso es. Dos cosas nomás, jóvenes. Dos cositas. Creer lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra. Acuérdese que entre lo dicho y lo hecho hay mucho trecho, ¿eh? Entonces es muy importante creer como dice la Biblia, tener fe en lo que dice la Escritura y hacer lo que dice la Escritura. En eso va a estar fundado hoy el pensamiento, ya que cada mensaje del predicador tiene un inicio y un final, pero tiene una verdad céntrica que Dios ha dado a cada predicador en cada verso de la Biblia para que él pueda explicarlo, expresarlo a la iglesia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ve el poder que tiene? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, como usted ve, la palabra de Dios nunca queda vacía para el que la envía. Dios siempre hace un efecto en el corazón del que la oye con fe y el que la obedece con fe. ¿Está conmigo? Por eso yo le puse el tema central: vertientes que nos ayudan a vernos. Cuando hablamos de vertiente, hablamos de fuente. La ley de Jehová es una fuente que nos ayuda a vernos a nosotros mismos cómo estamos en Dios. La palabra de Dios es la única que nos examina. No sé si usted, cuando está enfrente del hombre de Dios que predica la palabra de Dios, el Espíritu comienza a introducirse en el alma de uno y uno comienza también a viajar juntamente con esa palabra y hacerse un examen de conciencia, porque es lo que la Biblia hace en nosotros. Si usted estuviese acá solamente con su cuerpo, no tendría efecto la palabra. Pero usted está aquí, cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios es espiritual. Y esta palabra penetra el alma. Discierne las intenciones del corazón. Se corre por todas las venas, por todos los tuétanos de nuestro cuerpo. Entonces, en otras palabras, la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, nos parte. Si viene de arriba, nos parte. Si nos agarra así de lado, nos parte. Por donde quiera, porque es una espada de dos filos. Y eso es lo que hemos venido aquí nosotros, a que la palabra de Dios nos traspase. Porque si la palabra de Dios no llega a donde está nuestro espíritu, a donde está nuestro corazón, no va a haber convertimiento. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hombre y mujer pueden ser transformados a través del poder de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en esta hora entonces. ¿Cómo podemos ser transformados? Dos cositas le dije. Primero, oír con fe la palabra de Dios y hacer lo que la Biblia dice. Si nosotros oímos con fe la palabra de Dios y hacemos lo que la Biblia dice, la tenemos hecha aquí en la tierra y en la eternidad. Le voy a dar algunos textos que anoté. La Biblia dice en Juan 5:24: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde está el efecto para pasar de muerte a vida? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿A qué se dice? Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:26, el que vive, ¿cuántos están vivos? El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta de Jesús es: ¿crees esto? La pregunta es para los que viven. ¿Crees esto? El que vive y cree en mí no morirá. morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Está aquí? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si creemos esto, tendremos vida eterna. Si creemos esto, el día que suene la trompeta, nos levantamos de la tumba. Si creemos en esta promesa, cuando suene la trompeta y estamos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? La palabra de Dios nos ayuda a verlos como estamos. Usted mismo se hace el examen. Si Cristo viniera hoy y te fueras con Cristo, no me conteste, tú lo sabes. Si Cristo viniera hoy, te fueras ahora, tú lo sabes. Y no tienes que esperar que los cielos se abren. Tú mismito lo sabes, porque Dios ha hecho algo especial. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos nosotros? Palabra de fe. ¿Sabe que te estoy predicando? Palabra de fe. Esta no es la palabra del pastor Cárcamo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la ley perfecta de Jehová, que convierte el alma. Esta es la ley perfecta de Jehová, que hace sabio al sencillo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo en Mateo 7:24: el que oye mi palabra y las hace, les compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, golpearon vientos con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa no cayó. ¿Por qué? ¿Están aquí, hermanos? ¿Por qué no cayó, hermanas? Aleluya, ¿por qué no cayó, hermanos? ¿Y quiénes son los que están fundados en la roca? ¿Sabe quiénes son los que están fundados en la roca? Los que oyen y hacen lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? El que oye y hace lo que está escrito está fundado en la roca. Pueden venir vientos, pueden venir vendavales, venga lo que venga, nadie lo mueve, porque está fundado en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? ¿Están aquí las hermanas en culto? Levanten su mano y digan gloria a Dios. Diga entonces, ¿están los hermanos en culto? Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cómo sé yo? Porque hay una fuente. Hay una fuente que sale de lo alto. Hay una fuente que sale del Espíritu, que me da a entender a mí, aleluya, que yo estoy fundado en la roca. Hay algo especial que corre por mi interior. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el líder, no es lo que yo digo, es lo que el Espíritu dice en mi interior. Me da testimonio de que yo estoy fundado en la roca. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Se pueden despertar y gloria a Dios. ¿Le puedo decir algo? A veces alguien que venga mal lo va a hacer sentir mal a usted. Está en culto. Alabe a Dios. Porque alguien que venga con un espíritu inmundo, ya usted también lo va a inmundizar. No se deje de eso. Alabe a Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo vine a alarlos para Dios. Esta palabra viene para que usted se haga un examen. Porque este es un vertiente que nos ayuda a vernos cómo estamos en Dios. Hágase el examen ahora. ¿Cómo está en Dios? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. ¿Está sobre la roca? Entonces que vengan vendavales y vengan vientos, a usted nadie lo puede mover. Gloria a Dios. Y es usted el que va a dar testimonio. Yo no voy a dar testimonio de ustedes. Yo doy testimonio de mi vida. Usted tiene que dar testimonio en su vida. ¿Se acuerda del ciego que decía, este es el ciego, este es? Otro decía, a él se parece. ¿Y sabe qué decía él? Yo soy, decía. Yo soy, yo soy. Estaba ciego, pero ahora veo. ¿Y cómo se te fueron abiertos?
levantó los ojos, un hombre llamado Jesús. Me untó lodo en mis ojos y me dijo que me fuera a lavar, y ahora veo. Nosotros decimos que ese hombre es pecador. Yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por su interior corre el poder de Dios. Por su vida corre el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Alabado sea Dios. Mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 24. Del 1, 21 al 24. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo está la palabra? ¿Cuánto pueden decir? La palabra implantada. ¿Sabe qué es eso? Que no estaba ahí. Dios la implantó. Dios la implantó. ¿A dónde? En el corazón. ¿Dónde tiene la palabra implantada? No les oigo. ¿Dónde tiene la palabra implantada? Entonces, Santiago dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos están aquí por salvación? ¿Cuántos están aquí por salvación? Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Esta es una metáfora que Santiago da. Aquellos que decimos que somos cristianos, que solo somos oidores de la palabra, pero no hacedores. A ver, levanten la mano los oidores. Tú no puedes hacedor, no puedes ser hacedor de la palabra si no oyes. Primero tienes que oír. ¿Dónde están los oidores? Y ahora los hacedores. Porque muchos son oidores, pero pocos hacedores. Si habla del diezmo, dicen amén, oyen, pero no hacen. Hablan de oración, oyen, pero no hacen. Si habla de santidad, oyen, pero no hacen. Nos hablan de lo que nos habla y decimos amén. Hasta vergüenza tenemos de decir amén, pero no hacemos. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Virtiente, que nos ayuda a vernos cómo estamos con Dios. Yo no sé cómo está usted con Dios. Dios sí lo sabe. La iglesia no debe de ser como el hombre que considera su rostro y luego que él se considera, se olvida. Levanten las manos las mujeres que se vieron al espejo ahora. Todas se vieron al espejo. ¿Cómo que no se van a ver al espejo? Solo que no se hayan bañado hoy. Los hombres que se vieron al espejo, claro, yo me vi en el espejo y yo me vi canas, me vi que ya estoy viejo, me vi que soy moreno, que no tengo mucho cabello, pero bien peinado, se ve bonito. Entonces yo sería una persona que me olvido, que hoy que ya no estoy en el espejo me considere un hombre blanco. Un hombre con pelo negrito. Ya me olvidé lo que era. ¿Por qué se olvida el hombre que se considera su rostro natural y luego se olvida? Porque se cree otro. Entonces, cuando la Biblia nos llama a que no seamos como ese hombre, porque el que es como ese hombre es porque solo oye y se olvida. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe de olvidar lo que es. para el Señor. Diga conmigo, no debemos olvidar en guardar la ley del Señor. Digan todos conmigo, no debemos olvidar que debemos de guardar la ley del Señor. Porque la ley del Señor, hermano, es el espejo donde nosotros nos consideramos interiormente. La palabra de Dios es el espejo que podemos nosotros vernos. Cada vez que el mensaje llega a mi vida, me encojo, me retuerzo y siento algunas cosas muy difíciles y hay que hacerlas. No me venga a decir usted, ay, yo al guardar la palabra es fácil. No, hay cosas difíciles. Hay cosas difíciles. Quizás no las hayas afrentado, pero hay cosas difíciles y que hay que guardarlas. ¿Y sabe cómo las voy a guardar? Cuando no me olvido de lo que Dios quiere que yo haga para con Él. Dice Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la ley perfecta, en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Se lo leo de nuevo. Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la ley perfecta, o en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Diga, persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabe qué es bienaventurado? Dichoso. Dos veces. Feliz. Esta ley es un vertiente que nos ayuda a vernos, a no olvidar de guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué es una ley perfecta? ¿Ustedes saben cómo se llama la ley que tiras algo para arriba y se viene para abajo? ¿Cómo se llama? ¿Es perfecta esa ley? ¿Sí? Tiro esto para arriba y viene para abajo. Es perfecta. Cualquier cosa que tire, mire. ¿Por qué? La ley de la gravedad. No hay, no se puede. Es la ley. La ley de Jehová es perfecta. Si haces lo bueno, te va bien. Y si haces lo malo, te va mal. Por eso se le llama la ley perfecta. ¿Están aquí? Si hacemos lo bueno, agradamos a Dios. Si hacemos lo malo, desagradamos a Dios. Jóvenes, ¿cómo dice el Salmo 1? Todos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Viene el fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Está aquí conmigo? Digámoslo otra vez, a veces se nos queda. Porque si hacemos lo bueno, alcanzamos lo bueno. Si hacemos lo malo, lo malo. Otra vez. Bienaventurado el varón, todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. ¿Cómo medita la ley? De día. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo. Y hay un texto más y dice: no así los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La gran diferencia. Ahora, veamos hoy nosotros a través de la palabra. Jóvenes, ¿cuántas veces queremos que el Señor nos use cuando vamos a ir al texto? ¿Cuántos quieren pasar hoy y que el Señor los llene de su gracia? ¿No les escuché? Jóvenes, ¿cuántos quieren que el Señor los llene del poder de su gracia, de su Espíritu Santo, para decir con gozo el tema, el texto, la alabanza? Todos queremos que Dios nos ayude. El predicador desea que Dios lo ayude. El predicador desea que Dios le dé gracia. Pero si no hay tiempo para orar, si no hay tiempo para estudiar, si no hay tiempo para buscar, leer, escribir y esperar en Dios que nos dé el mensaje, ¿cómo va a recibir nosotros la bendición en el púlpito? No se puede. No se puede. Usted tiene que estudiar. Usted no puede pasar una semana entera y el viernes, el sábado, comenzar a hallar un texto y lo quiere decir aquí en lenguas. Y quiere que el Señor lo ayude. Y dice: no voy a decir tema porque el Señor no me ayuda. ¿Y cómo lo va a ayudar? Si usted es un perezoso, ¿cómo lo va a ayudar? Si usted pasa solamente en el celular, ¿cómo lo va a ayudar? Usted va a ser como árbol plantado, pero tiene que meditar en la ley día y noche. Mira, a usted le cuesta hallar los libros de la Biblia, pero le digo que las páginas en el internet las encuentra, pero así, con los ojos cerrados. Así, así los hallan. Usted dedo gordo ya lo tiene flaco ya. Y escuchen lo que les voy a decir. Jóvenes, vean lo que dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Estás oyendo? La ley de Jehová es perfecta, ella no miente. ¿Cuántos de su servidor dice que quiere vivir 100 años? No sé si el Señor me va a permitir, va. Pero ahí está el secreto. Ahí está el secreto. A ver, ¿cuántos quieren llegar a 85 años? A 90 años, ¿ustedes creen que tomando café van a lograr eso? Es mentira. Es mentira. No, en serio. Allá conocí un viejito que tomaba café y duró 100 años. ¿Y de qué sirve durar 100 años y ser idólatra uno? No sirve de nada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y este dura 100 años, ese sí la hizo, mano. Porque te imaginas lo que dejó aquí sembrado. Te imaginas que en esos 100 años, ¿qué consejos más perdurables dejó en la vida de los hombres y las mujeres? ¿Está aquí conmigo? O sea, no se trata solamente de vivir 100 años, se trata de vivir los años, pero vivirlos bajo la voluntad de Dios. Se trata de vivir los años, pero gozando de la riqueza espiritual. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Bendito los jóvenes que a temprana edad oyeron la palabra de Dios. Y el diablo tiene una guerra contra ellos. Y aún contra nosotros los padres también. Si nos dormimos, el diablo pelea por nuestros hijos. Quiere llevárselos. Ustedes van a ver que los niños de hoy, del milenio, estos muchachos de ahora, tienen una guerra terrible. Porque son ágiles. Viven de lo que se ve, de lo que se oye en el internet. Para ellos no existe el mundo afuera. Para ellos solo existe el mundo dentro de ese teléfono. Usted puede estar a la par de ellos y no lo ven, porque su alma y su espíritu está en esa cosita. Ahí está. ¿Está conmigo? Están idos. Y aquí tenemos la palabra de Dios ahora. ¿Cuántos padres vamos a luchar con ellos? ¿Cuántos? Tenemos que luchar. Yo sé que a muchos les duele esto y yo no estoy en otro planeta. Yo vivo en el mismo planeta con ustedes. Me enfrento contra todo lo que ustedes se enfrentan. Y hay que luchar. Yo sé que el enemigo lucha y quiere derrotarnos. Él desea tronchar la juventud. La juventud tiene que entender que la vida victoriosa y estable no está en las cosas del mundo. No está en la fama, en los deportistas. No es cierto. Los deportistas no son felices si no tienen a Dios. No está en el mundo de la música. Todo mundo sin Dios es desgraciado. Es arruinado. Está vacío. Ríe solamente por reír, pero por dentro está quebrado. Por dentro está vacío. Por dentro está solo. Registremos ahora nuestra vida en Dios. La gran diferencia, no tenemos millones, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Dormimos tranquilos, felices, porque la felicidad no está en la fama, no está en el deporte, no está en el dinero, está en guardar la ley bendita del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. No sé si les arruiné la vida a muchos padres que tienen el sueño de que sus hijos sean deportistas o que sean artistas, solo para que los saque de la pobreza. Si alguien tiene ese espíritu, que el Señor lo reprenda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, oiga, porque ellos van a ver a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando muere un artista sin Dios y sin esperanza, usted lo sabe a dónde se va. Sin Cristo y sin esperanza, ¿qué aprovecha, dice Jesús, el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay recompensa alguna. ¿Y qué dice la Biblia para los cristianos? No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así traerá con Jesús, o así traerá Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué es eso? Morir abrazando los mandamientos del Señor. ¿Cuántos levantan la Biblia y le dan un gloria a Dios bien fuerte? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi esperanza es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se alegran en Cristo Jesús? Entonces, hermanos, ¿cuál es el consejo que nos da el proverbista? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Sabe qué es eso? Llévalas en el corazón. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Que no se te olvide. Así como no se te olvida tu novio, tu novia. Así como no se te olvida tu mamá, tu papá. Así como no se te olvida tu esposa, tu esposo. Aunque sobre todos sus amores, él debe estar en primer lugar. Y hallaréis gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. ¿Saben la virtud que es, hermanos, confiar en la palabra de Dios? Hallamos gracias ante Dios y ante los hombres. Proverbios 3:21. Hijo mío, No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿Qué dice? Guarda la ley y el consejo. Diga conmigo, guarda la ley y el consejo. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andaréis por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieran, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Saben lo que es eso? Guardar la ley del Señor. Uno que guarda la ley del Señor nunca va a quedar o va a caer en trampas. Nunca. Siempre va a salir. Les pregunto, ¿cuántos quieren guardar la ley del Señor? La ley del Señor nos ayuda a vernos como estamos en Dios. El texto que acabamos de leer dice, porque Jehová será tu confianza. Él preservará tu pie de quedar preso. Voy a terminar con una historia. La historia de José. 17 años tenía José. ¿Cuántos años tenía, joven? ¿Cuánto dije, hermanas? 17 años tenía José. Sus hermanos eran mayor que él. Él era el menor de la familia. Y juntos, te imaginas, 12 hermanos pastoreando las ovejas. Salían juntos a pastorear las ovejas. José se había propuesto en ser obediente a su padre y ser obediente a Dios. Sus hermanos se habían descarriado. Escúcheme, por favor. Y cuando iba a pastorear las ovejas juntamente con sus hermanos, veía y oía la maldad de sus hermanos. Y él venía y le contaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y dice que sus hermanos lo odiaban. No lo amaban, lo repudiaban, no lo querían. Pero Jacob, Israel, amaba a José y le había hecho una túnica de muchos colores. Y la Biblia dice que José era amado por su padre más que sus hermanos. Dice que porque lo había tenido en la vejez. Y sus hermanos lo odiaban. Pero una vez, amaneció una noche, después de haber dormido, sale alegre. Y le dice, hermanos, he soñado un sueño. Quiero que me escuchen. Soñaba que estaba atando unos manojos en el desierto, en el campo, y levantaba mi manojo y se mantenía firme, derecho, y los manojos de ustedes se doblaban ante el mío. Y ellos le dijeron, ¿pensarás que nos vamos a rendir a ti y que tú vas a ser más grande que nosotros y que tú vas a ser nuestro rey? Y dice que más los hermanos lo odiaban. Ahora no lo odiaban por el amor de su padre, ni por la túnica, sino ahora por los sueños. Vuelve a soñar otro sueño. Y esta vez se lo cuenta al padre, a la madre y a sus hermanos. Soñaba otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Su padre dice que le dijo: ¿qué serán de estos sueños? ¿Será que yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos a ti? Y dice que los hermanos le odiaban más por el otro sueño, pero su padre meditaba en los sueños. Y una vez sus hermanos no quisieron ir con él a pastorear, se fueron solos y lo dejaron porque ya no querían andar con él. Al paso de algunos días, al ver que sus hijos no venían, Israel le dice a José: hijo mío, ¿quieres ir a buscar a tus hermanos? A ver cómo están las ovejas. Y regresas a contarme cómo están las cosas por allá. Y él dice: heme aquí, padre. Y él se fue a buscarlos. Se fue a buscarlos a Siquén. Y los hermanos se habían movido a otro lugar. Y cuando los va a buscar a Siquén, anda buscándolo por todo aquel lugar. Mientras él anda errante buscando a sus hermanos, un hombre lo encuentra y le dice: ¿a quién buscas? Y él dice: busco a mis hermanos que estaban aquí pastoreando las ovejas. Mi padre me envió a buscarlos y él dijo que viniera a este lugar a buscarlos. ¿Lo has visto? Si lo has visto, dime dónde están, porque yo necesito hallarlos. El hombre le dice: mira, yo los vi que salieron y dijeron que iban a Dotán. José, en obediencia de su padre, lo va a buscar. Y cuando ellos lo ven venir con su túnica de muchos colores, ellos se ponen en pie y dice: allá viene el soñador de sueño. Ahora está en nuestras manos. Matémosle. Lo echamos en una cisterna. Agarramos sus vestidos. Los untamos de sangre y lo llevamos a nuestro padre y le decimos que un animal lo mató en el camino. Entonces vino Rubén y dijo: no, no le hagáis daño, no lo matéis. Mejor echémoslo en la cisterna. El propósito de Rubén era apartar a José para que sus hermanos no lo mataran, porque sí querían matarlo. ¿Te imaginas tener hermanos que te quieran matar? ¿Estás oyendo? Historia real. ¿Pero qué dice la Biblia? Lo echaron a la cisterna. Y la Biblia subraya y dice: la cisterna no tenía agua. Si la cisterna hubiese tenido agua, se hubiese ahogado. Tampoco le dijeron: vete con despacio, José. No, lo tiraron. José cae abajo. Ellos lo tienen allí. Su hermano les dice: no lo matéis. Es sangre de nosotros. Es nuestro hermano. No podéis matarle. Mejor dejémoslo ahí. Pero con el propósito de sacarlo. Pero sucede que su hermano Rubén se separa del grupo. Ellos se sientan a comer. Y mientras están comiendo, ven a lo alto una compañía por el camino de ismaelitas que vienen. Y allí viene Judá. Mire que casi se parece a Judas Iscariote. Judá dice: miren, fíjense que matarlo no lo va a dar ningún provecho. Mejor vendámoslo. Esa gente que va por ahí, compra, vendámoslo. Y le decimos a nuestro padre que una fiera lo mató. Y los hermanos estuvieron de acuerdo. Lo sacaron de la cisterna y le dijeron: José, te vamos a vender. Ya te imaginas cómo te sentirías, ¿verdad? Y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Pero José guardaba a Dios. Diga: José guardaba los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios no quiere decir que no te van a odiar. El guardar los mandamientos de Dios no quiere decir que no van a hablar mal de ti. El guardar los mandamientos de Dios no quiere decir que no te va a ir mal en la vida. Vas a pasar situaciones, pero en medio de todas esas situaciones, ¿sabes qué dice el salmista? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Está conmigo? Diga, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabes qué dice Hechos 7:9? Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y este lo puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vale guardar los mandamientos? Sí, vale mucho guardar los mandamientos del Señor. Adoramos al Señor. Les voy a leer un texto más, no se lo voy a contar porque quiero que tengan tiempo. Daniel capítulo 1 y versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dice, ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cómo lo puso Dios? En gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro, vosotros, que vea vuestro rostro pálido, que los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Pero vea la fe de Daniel. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaría, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los de los otros muchachos que comen de la porción del rey, y ya después con tu siervo según veas. Y dice, consintió con ellos en esto y los probó a ellos por 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comieron de la porción de la comida del rey. ¿Sabe dónde estuvo el secreto? En que guardaron la ley del Señor. La ley del Señor es un vertiente que nos ayuda a vernos como somos. Ellos eran judíos en Jerusalén y debían de ser judíos también en Egipto. Tú eres creyente en cualquier lugar donde seas. Tú tienes que ser creyente donde quiera. Tienes que ser como el perico. ¿Sabes qué pasa con el perico? ¿No lo sabes? Donde quieres ver del perico. El creyente donde quieres creyente. ¿Está aquí conmigo? La ley de Jehová es la que nos ayuda a entender cómo debemos de proceder en medio de cualquier circunstancia. Y como hijos de Dios e hijas de Dios, Dios espera de nosotros que donde quiera le alabemos. Y nuestro futuro es glorioso y nuestro presente glorioso. Y nuestro presente es con gozo y nuestro futuro con gozo. Y nuestro presente es de aleluya. Y nuestro futuro de aleluya. ¿Está aquí conmigo? O sea, no cambias. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Póngase en pie. Padre, te doy gracias por la palabra que has enviado en esta tarde. Deseo con todo mi corazón que cada uno de los presentes tomen la porción necesaria para guardar tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por la juventud que hoy está presente. Gracias por todos los hermanos que estamos acá. Muchas gracias, Dios. Bendícenos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Haz la obra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.